de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta vez, como he venido con un coche prestado, he podido traer muchas cosas. Entre otras, pues, un pequeño ordenador portátil y alguna cosa para ver en él y para hacer en él. Entre otras cosas, he traído un DVD de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, una película que tuvo mucho éxito esta primavera, allá por la Semana Santa, antes y después. Y ayer por la noche, pues la estuve viendo un ratito. Y a mí me sirve de oración. Es impresionante. A pesar de que no está en castellano, porque el Mel Gibson este no permitió que la tradujeran a ninguna lengua. O sea, está en arameo y en latín, que son las lenguas de los personajes que actúan ahí. En arameo los judíos y en latín los romanos. El latín se entiende bien. El arameo, por supuesto, ni torta. Entonces yo he visto, veía anoche, pensaba y oraba, cómo Jesucristo pues era sometido a una tortura terrible. El fanatismo de los judíos, por una parte, duros y empedernidos de corazón, y por otra parte, los romanos, lelos y despistados, poderosos, pero que no sabían en realidad dónde tenían la mano derecha. El personaje de Pilatos y el de su mujer, sobre todo el de su mujer, quedan muy bien. Pero en algunas escenas se veía, sobre todo con el fanatismo de los judíos, cómo el diablo y el pecado andaban detrás de todo eso. El diablo en figura de un híbrido entre mujer y hombre, y el pecado es un niño en brazos del diablo, pero un niño viejo, un niño con cara de viejo, gordinflas, y que mira. Y según estaba sucediendo la cosa, daba la impresión de que el demonio y el diablo estaban triunfando totalmente, porque a Jesucristo lo estaban destruyendo. De todas formas, Jesucristo tiene en esa película, pues una, no sé, un señorío muy especial, aunque sufre la pasión, pero el único ojo que le queda bien durante cierto tiempo de la película mira y mira de una forma pues muy clara, muy intuitiva. El personaje de María también es excelente. Pero lo que quiero decir es cómo, dando la impresión de que triunfa el hombre, de que triunfa el pecado, de que triunfa el fanatismo, de que triunfan nuestras cosas, en realidad se estaba cambiando la historia. En realidad esa sangre, esa muerte, cambió la historia. Y la cambió definitivamente, para siempre. Todo ello, pues, a mí me hacía pensar en esto que estoy diciendo, de la carta a los Efesios, y en todo lo que se ha escrito en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque esa pasión es la fuente de todo lo que vino después. La fuente en la que vivió Pablo, en la que vivimos nosotros, parecía que el mundo entero bramaba y el mundo entero dominaba y todo estaba bajo el poder del mal y del demonio. Y al final fueron vencidos. Y al final son vencidos. ¿Cuándo lo veremos nosotros del todo? Pues no lo sabemos. Pero que ya la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido vencido y el demonio ha sido vencido es un hecho. Por eso San Pablo hoy aquí, después de hablarnos ayer de que Él es nuestra paz, de que de los dos pueblos, judíos y griegos, se ha hecho un solo pueblo por la fuerza de Jesucristo en la Iglesia, pues hoy continúa y termina diciendo esto de que ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos. Eso se lo dice a los paganos, a los gentiles, ya no sois extraños, ya por la muerte de Cristo pertenecéis a la bendición de Dios, al don de Dios, a la gracia de Dios, manifestada en Jesucristo y conquistada a través de Jesucristo. Siendo la piedra angular, eso sí, siempre el mismo Cristo, porque toda edificación viene trabada en Jesucristo. Daos cuenta de que esta carta siempre va en la línea de desacreditar de alguna forma el devocionismo. Devociones a los ángeles, a las potestades, a cualquier devocionismo. En definitiva, para que no se pierda la perspectiva de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, de que todo lo que tenemos nace en Jesucristo, parte de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo, y que centrándonos ahí vamos seguros. Todo lo demás son cosillas. Todo lo demás, cualquier tipo de devociones. Mi madre y mi abuela se pasaron todas las misas de su vida, mi madre no tanto, pero mi abuela y mi bisabuela se pasaron todas las misas de su vida rezando el rosario. Yo no digo que, como no entendían nada, pues rezaban el rosario. Yo no digo que eso fuera una devoción, porque ¿qué iban a hacer las pobres? Con aquellos latinajos y el cura de espaldas, pues, ¿qué iban a hacer las personas que estaban en la iglesia? Pues rezar el rosario, lo que podían. Yo a eso no lo llamo devoción, puede ser devoción, pero yo a eso no lo llamo devoción, porque ellas yo creo que lo que querían es centrarse en Cristo, y por eso iban a misa, pero las circunstancias no se lo permitían. No se lo permitían, pues porque, fíjate, en esas circunstancias de latines y de los curas vueltos y de todo eso, pues no se lo permitían. Pero nosotros ya no tenemos que rezar el rosario durante la misa. Sería curioso que nos dedicáramos ahora a rezar el rosario durante la misa. Eso sería hacer esto que estoy diciendo, cumplir con devociones y dejar la sustancia, dejar lo verdadero, dejar aquello en lo que nosotros estamos verdaderamente fundamentados. Y de todo hay en la viña del Señor. De todo hay, porque es curioso, alguna vez estás diciendo misa y llega una señora, porque eso son cosas de señoras, y en medio de la consagración, cuando el sacerdote está levantando la hostia, pues va allí al cepillo de San Martín y echa, yo creo que 2 euros para que suene bien. ¡Oh! Una sonaja, parece aquello. Y entonces, pues, digo, pero esta mujer se da cuenta del momento que estamos. Pues a lo mejor no se da cuenta. Y lo único que se puede decir es que, bueno, pues necesitamos una buena catequesis. La gente necesita, pues no sé, que se les predique, y que se les predique mucho, y que se les predique, pues, desde la verdadera perspectiva, y desde la verdadera trascendencia de las cosas. Jesucristo es la piedra angular que ha hecho de los dos pueblos uno solo, y que verdaderamente nos da la paz y nos trae a nosotros pues todo lo que hemos contado, todo lo que hemos dicho estos días. Entonces, pues en Jesús está el crecimiento, y en Jesús pues tenemos una morada todos nosotros en el Espíritu. Y de ahí viene que ya no haya dentro de los cristianos pues clases sociales y ya no haya cosas de estas. Ciertamente decimos muchas veces y se discute dentro de la iglesia que si los curas, que si los obispos, que si no sé cuántos, que bueno, pues tienen la sartén por el mango, tienen la prerrogativa, tienen esto y tienen lo otro, y bueno, bien. Pero por otra parte, por ejemplo, a los curas se les pone verdes. Todo el mundo critica a los curas y todo el mundo, pues yo no sé qué le pasa con los curas. Y la gente se tiene que enterar que los curas tienen que ser los más pobres entre todos. Si la obra es de Dios, pues no va a escoger a los más listos. Escogerá a los tontos o parecidos. Entonces los curas pues serán los más tontos, los más pecadores y los más... y deberían de serlo. ¿Por qué razón? Para que se muestre de verdad que a pesar de los curas, la obra de Dios va para adelante. Y va para adelante además maravillosamente. Entonces, pues, sería una forma de que la gente se callara si supiera. Es que, mire usted, para ser cura han escogido a los peores de todos. Y así todo, Jesucristo sigue siendo el Rey. Jesucristo sigue siendo el que va transformando las cosas. Y si lo miramos bien, no es una caricatura esto que estoy haciendo. Si lo miramos bien, no es una caricatura. Porque la Iglesia continúa adelante a pesar del Papa, a pesar de los obispos, a pesar de los curas y a pesar de todos nosotros. Porque todos nosotros estamos encerrados en el pecado y todos nosotros somos personas que solamente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo recibimos pues el hecho de poder ser algo y de poder hacer algo. Pero en definitiva, ya no hay hombre ni mujer, como decíamos ayer, ya no hay categorías, no puede haber categorías porque la categoría y la dignidad en el cristianismo no se miden por los ministerios que ejerce cada uno, sino por la santidad, por la gracia, por el mérito, por lo que tenga cada uno, en una palabra, de esto, que es lo que verdaderamente pues hace un cristiano grato a Dios. Entonces, pues, todos nosotros vamos siendo construidos en un edificio. La piedra angular es Cristo, pero las otras piedras, ¿cuáles son? El Papa es la piedra más importante después de Cristo, en realidad. Pues no lo sabemos. No sabemos quién es la piedra más importante. De lo poco que conocemos nosotros, pues podríamos decir a lo mejor, y sin duda se puede decir, que Santa Teresita del Niño Jesús es una piedra más importante en la Iglesia que lo fue León XIII, el famoso Papa León XIII, que era el que estaba gobernando la Iglesia cuando murió Santa Teresita del Niño Jesús. Pues, ¿por qué no? Una humilde monja allí, encerrada en un oscuro claustro del norte de la Normandía, del norte de Francia, en Lisieux, que es una chiquilla además y murió tan prontito. Pues esa mujer, pues ¿por qué no?, sería una piedra más importante en el edificio espiritual que el Papa. Y hoy día, y en cualquier momento, sucede eso y puede suceder eso, porque, bueno, pues estas cosas suceden según el designio divino y según el don que el Señor ha dado a cada uno. Eso nosotros no lo conocemos, pero que puede ser así. Y que no se mide por el ministerio que ejerza cada una de las personas, pues está claro. Entonces, pues nosotros, ¿qué ministerio tenemos? Pues mira, el nuestro, cada uno el suyo. De lo que se trata es de la construcción del reino de Dios, de la construcción de este edificio espiritual. Y si vamos a mirarlo bien, la hermana que está en la cocina o en el gallinero, cuando teníais gallinas, que ahora ya no las tenéis, pues está construyendo el reino de Dios, porque alguien tiene que estar ahí, y además es una cosa muy buena. Alguien tiene que estar ahí y en otras partes alguien tiene que estar. La construcción del reino de Dios tampoco es una construcción material, es una construcción en el amor. Como el reino de Dios funciona en el amor, ¿quién me dice a mí que la cocinera tiene menos amor que la priora? Nadie puede decir, que la cocinera tiene menos amor que la priora. ¿Por qué? Pues porque el amor, ¿quién lo mide? El amor viene del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. ¿Y quién mide al Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros es capaz de medir el Espíritu Santo que nos ha venido según el don de Dios para cada una de las personas? Según el plan de Dios para cada una de las personas. Ayer me decía una hermana, una de vosotras, y a mí también me impresionó mucho lo que os conté de ese chico, que el día de Viernes Santo, tendida en el suelo, no le pudieron ni mover siquiera el grupo de 12 personas que había allí. Y tumbado en cruz empezó a decir cosas como que fuera Jesucristo crucificado, un poco más allá de sí mismo. Me contaban también que una señora dijo, traed un magnetofón, traed un cassette. Y el chico, así medio en su inconsciente, dijo, no, cassette no, en el corazón, lo que estoy diciendo. Y en el momento en el que sucedió que él, con el dedo, fue señalando a cada una de las 12 personas y les fue diciendo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Casi he soñado con ello esta noche. Casi he soñado con ello esta noche, porque mira usted que si yo soy uno de los 12 y al llegar a mí dice, no te amo, a ti no te amo. Lo veía ayer en la película con Jesucristo. Digo que, y decía, no referido a mí, pero referido a la gente que le estaba matando a Jesucristo con esa desaña y esa crueldad. Si Jesucristo hubiera dicho, no te amo, se hubieran volatilizado en aquel momento. Porque nosotros vivimos por el amor de Dios. Si Dios dejara de amarnos, ¿qué seríamos? Pero la experiencia sería terrible, no te amo. Oír eso de la palabra de Dios, de la boca de Dios, pues sería algo tremendo. Y digo que casi sueño con ello, porque casi se me agarró en el alma como una pesadilla. Yo pensaba en estos príncipes de los sacerdotes, en el Anás, en el Caifás, que estaban allí en primera fila, con sus vestidajos de arriba abajo, y con esa soberbia y esa petulancia enorme, si Jesucristo se hubiera vuelto hacia ellos y les hubiera dicho, no te amo. Hubiera sido terrible. Terrible. Ellos no lo hubieran entendido, pero la historia lo hubiera entendido. Y lo hubiera entendido. Y entonces sí que la Iglesia podría decir, Anás está condenado. Hoy por hoy la Iglesia de nadie ha dicho jamás que está condenado, ni siquiera de Judas, ni de nadie. Pero si Jesucristo hubiera dicho a una persona, no te amo, la Iglesia podría decir, esa persona está condenada. Entonces, pues, en la edificación del cuerpo de Cristo, Jesucristo no pudo decir eso. No pudo decir, ni lo quiso decir. Estaba muy por encima de los que le estaban crucificando. Estaba infinitamente más hondo y más allá de todos los que le estaban destrozando, porque la escena de la flagelación es verdaderamente cruel. Verdaderamente cruel. Y hasta un romano, un centurión, llegó allí y se enfadó. Y les dijo en latín, dice, a este hombre se ha mandado castigar a este hombre, no machacarlo hasta la muerte. Porque parecía que había quedado muerto. Y entonces Jesucristo no pudo decir a ninguno de aquellos, yo no te amo, porque se hubieran condenado, se hubieran muerto. Todo lo contrario. Jesucristo estaba muy por encima y a pesar de todo, estaba pudiendo en su corazón decirle a su padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque precisamente por esa fuerza de Jesucristo, por ese don de Jesucristo, podemos nosotros ahora decir lo mismo con otras personas. Primero con nosotros mismos, perdonándonos a nosotros mismos. Y después con otras personas, perdonando a otras personas. Precisamente esa fuerza de Jesucristo que estaba perdonando a los que les machacaban, a los que le machacaban, es el mismo espíritu, es el que nos da a nosotros la fuerza para hacerlo también con los demás. Si no, el cristianismo no tendría nada de especial. El cristianismo sería una moral más, sería un partido más, un esfuerzo más, una filantropía más. Pero el cristianismo no es una filantropía. El cristianismo es algo que pasa por la muerte vencida. Es decir, cuando tú amas a otro, cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú amas y soportas los defectos de los demás, sencillamente en ti está actuando algo más grande y poderoso que tú. Porque lo mismo que Jesucristo fue machacado por esas personas, tú en tu vida puedes ser machacado por otras personas. Y no puedes decir no te amo a otras personas si eres cristiano, porque también lo condenas. No puedes decir no te amo si tienes la fuerza de Cristo. Si no tienes la fuerza de Cristo, aunque lo digas, es igual, porque no vale para nada. No vale para nada lo que dices. Pero con la fuerza de Cristo tú nunca podrás decir eso. El Señor nunca permitirá que salgan de tus labios esa palabra. No te amo, no te quiero. En el espíritu, claro. En la vida normal y corriente, pues poco más que jugando, que es como hacemos las cosas, pues eso tiene poco valor. Pero en el espíritu y en ese momento duro, durísimo, el decir no te amo sería como excluir a una persona, pues, de la salvación, del don de Dios, de la gracia de Dios. Entonces Jesús está por encima, y el cristianismo no es una religión cualquiera, y el cristianismo no es un partido más, como digo. El cristianismo es la actuación de Dios, que se forma una comunidad en medio de nosotros, con todos los pueblos paganos y no paganos. Ya no sois forasteros. Aquí ya nadie es forastero, porque el ser forastero o no ser forastero, todo eso son cosas humanas y dependen de los humanos y dependen de las fronteras humanas, porque somos los humanos los que exponemos fronteras, y todas las fronteras no hacen nada más que dividir. Las fronteras no hacen nada más que dividir, y tantas otras cosas. ¿Por qué hablamos distintas lenguas? Pues porque por el pecado de Babel. ¿Por qué hablamos distintas lenguas? Sencillamente pues porque no tenemos Espíritu Santo. Por eso. ¿Y por qué nos diferenciamos los unos a los otros y hay tanta división y hay tanto, tampoco edificio espiritual, tampoco reino de Dios entre nosotros? Pues por el pecado que sigue funcionando en nosotros, que nos sigue separando y que nos sigue dividiendo. Pero ahí tenemos a Jesucristo. Esto nunca se podrá olvidar. Ahí tenemos la muerte de Jesucristo. Y ahí tenemos la resurrección de Jesucristo. Y ahí tenemos todas estas cosas que nos dice San Pablo y que nos dice, y ahí tenemos la vida del Espíritu a la cual nosotros accedemos y podemos acceder con la fuerza del propio Espíritu, y entonces entenderemos maravillosamente todo lo que ha sucedido. Si no, no entendemos nada. No entendemos nada. ¿Cómo iban a entender Caifás y aquellos botarates, soberbios y petulantes? ¿Cómo iban a entender lo que estaban haciendo? No entendían nada, absolutamente nada. Cualquiera que entendiera un poco se partiría de risa y se carcajearía viendo aquellas poses tan afectadas como hay en la película, y que en la realidad supongo que sería igual, porque no me imagino yo a Caifás condenando a Jesucristo muy dulcemente, sino condenándole con muchísima dureza y con muchísima soberbia, muchísima petulancia. Pero está vencido. Está vencido todo el poder del mal, está vencido todo lo que nos parece que va a triunfar. Todo lo que en el mundo nos da la impresión de que está triunfando, de que va a triunfar, todo eso está vencido. Y el que lo vive, y nosotros estamos aquí precisamente para eso, para que crezca el Espíritu Santo en nosotros y lo vivamos, y podamos vivir que la muerte ha sido vencida en nosotros y en los demás. Entonces nuestro espíritu tiene que ser un espíritu positivo, un espíritu en el que verdaderamente proclamemos esa resurrección de Jesucristo, esa vida de Jesucristo, y, o por lo menos vivamos nuestra vida de tal forma que se expanda de nosotros, que irradie de nosotros, pues algo, una fuerza, una alegría, un don, una gracia, yo no sé cómo, que es parte de este edificio espiritual, y que irradie de nosotros algo más importante todavía, que es el amor a todos, la acogida a todos, ya que no hay forasteros. En medio de nosotros ya no hay forasteros. Y no hay forasteros por la muerte de Jesucristo, sino todos seríamos forasteros. forasteros los unos de los otros, pero no somos forasteros porque ya se ha realizado la reconciliación de los hombres, la reconciliación de los unos para con los otros. Estando yo una vez en Corea, un domingo por la mañana como hoy, pues me llamaron dos o tres chicas jóvenes de estas novicias. Dice, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Y dónde vais? A una misa. Y entonces pues nos montamos los cuatro en el coche y nos fuimos pero muy lejos, allá, subiendo por unos caminos tremendos, que no sé cómo llegaba el coche, a lo alto de una montaña, pero a lo alto, al lomo de la montaña. ¿Habéis visto las fotografías, habéis visto en televisión las fotografías, el Peñón de Gibraltar, que la parte de arriba es todo un lomo largo? Pues imaginad eso 10 veces o 5 veces por lo menos mayor, más alto. Pues hasta allí subimos y era un lomo largo, largo, largo. Y en pleno lomo, como montado a caballo, estaba la iglesia. Estaba la iglesia. Qué buen sitio para las camisas y estos productores de energía eólica. Pues me encontré con una iglesina lejos, totalmente lejos de mí, de mi cultura, de mi educación, de todo lo que yo puedo imaginar. Corea es como las antípodas de España en educación y en todo esto. Y allí estaban los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. Y empezó la misa. El curita aquel, pues yo no entendía claro ni una palabra. Eran coreanos. Pero os aseguro que en un momento dado de la misa, no sé, me entró como una ternurita súper especial por aquellas personas. Yo me daba cuenta que estaba unido con ellas. Me daba cuenta de que eran parte de mi parte, parte de mi vida, parte de mi realidad, de que yo tenía una conexión con ellas, con aquellas personas infinitamente más grande que todo lo cultural. Yo en lo cultural no tenía conexión con ellas, pero en lo espiritual sí, porque era el mismo Cristo. Se levantaban a comulgar y comulgaban la misma hostia blanca que comulgamos en España. Y los sentimientos profundos que genera todo eso son los mismos. Y el Espíritu Santo era el mismo. Y salí de allí pues muy bien y muy confortado, porque yo la primera vez que llegué a Corea, pues el hecho de entrar en un país culturalmente tan distinto te echa para atrás. Te echa para atrás porque tan lejos de nosotros. Hasta las 18 o 20 chicas que había allí, jovencitas, me parecieron feas el día que llegué. Digo, pero qué feas son. Cuando estábamos en la capilla, al día siguiente por la mañana estaban las chicas haciendo un ratito de meditación y acostumbran. Allí están como de rodillas, pero reclinadas, recostadas sobre una banquetita de esas que la meten entre las piernas por la parte de atrás. Y entonces estaban así, mirando, como con los ojos cerrados, como mirando al cielo. Y como muy interiorizadas. Pero casi todas, o todas. Y entonces yo me quedé mirándolas, porque las tenía de frente, todas las caras. Un poco de perfil, me quedé mirándolas. Y digo, pero si no son feas. Digo, pero qué guapas son. Tampoco es que sean las Misses Universo. Pero qué guapas me parecieron, tío. Entonces, ¿por qué me parecían tan feas? Porque aquí, en esa interiorización y en esa meditación, yo notaba unión con ellas. Yo también me he interiorizado muchas veces. Yo también he estado en meditación interiormente, pensando en Jesucristo o pensando, y yo me veía reflejado en ellas. Y entonces las veía con una cara que digo, pues si son muy bonitas estas chicas, si son muy guapas. Y el día anterior la cultura sola me había dicho, qué feas son. Pero el cristianismo de la oración me decía a mí, qué guapas son. Y al final, después de los 2 meses que estuve, la primera vez que fui con ellas, al final me parecían guapísimas. Y al final me parecían pues amables y queribles. Y al final pues te cuesta marcharte de allí, porque coges cariño, como en todas partes, vamos, en todas partes, pero en casi todas partes. coges cariño y al final dices, pues, Señor, te doy gracias porque la humanidad entera es una. Mira que es un descubrimiento también. Pero no podían venir estas de otros monos distintos de los nuestros. Y tener otros genes distintos y tener otra cosa distinta, aunque tuvieran incluso inteligencia. Pues yo creo que venimos todos del mismo mono. Porque las coreanas, que es lo más lejos que tenemos, son igual que nosotros. Y reaccionan a los mismos estímulos. La cultura te puede falsear ciertas cuestiones. Pero nada más que eso. Pero en el centro del alma somos exactamente igual. Donde está Jesucristo hay un edificio espiritual. En aquel mismo viaje yo pasé por Hong Kong y había allí un fraile que tenía un grupito de unos 40 chicos y chicas carismáticos. Y yo fui un día, me llevó un día a la oración con ellos y yo tuve que hablar. Él me traducía al chino. Y entonces pues les enseñé una canción, esa canción que dice nadie te quiere como él. Y entonces cuando terminamos la oración, que al principio me pareció lo mismo, al principio de la oración, en el primer momento, me parecía que yo es que no tenía en común con aquellas personas nada, ni con la nariz, ni con los ojos, ni con el estilo de eso, ni con la forma de fumar, porque los que fumaban, ya sabes, tienen la nariz chata y echan el humo para otra parte. Nosotros lo echamos para abajo y ellos para el lado. Pues me parecía que no tenían nada que ver con aquellas personas, absolutamente nada que ver. Pero poco a poco, y durante la oración, la verdad es que no noté mucho, pero según iba hablando yo, y según iba viendo los ojos, y según todo esto, pues ya iba entrando yo en el calorcillo de la comunidad, del edificio espiritual. Bueno, la cuestión es que terminó aquello, salimos por las calles de Hong Kong, los 40 agarrados del brazo, por las calles de Hong Kong, en medio de aquella chinería inmensa, que hay allí más de 15 millones de personas, cantando Nadie te quiere como él, felices. Y cuando volví yo a casa, pues volvía diciendo, en el espíritu yo no me diferencio de un chino, nada. Es la misma cara, la misma experiencia, la misma expresión, la misma cosa. Lo que la cultura te hace completamente distinto, el don del Espíritu Santo te une de una forma impresionante. Impresionante. Y en todas las partes del mundo donde he estado yo, y he tenido contacto, por ejemplo, con la renovación carismática, pues he visto esta unidad que trasciende razas, trasciende colores, trasciende culturas, te da exactamente igual, después resulta que las personas que tú crees que son horribles son guapísimas, aquellas personas que tú piensas que tú no puedes aguantar. Yo no he sido capaz en 2 meses de comer la comida coreana, el kimchi picante que tienen tan horrible, según yo, comí arroz y me lamenté de arroz durante 2 meses. Pero me hacía hasta cariño vérselo comer a ellas. Y un día en un restaurante que fuimos, que nos llevó la maestra de novicias, muy maja ella, española, y nos llevó pues, a comer a un restaurante a 10 o 12, y junto a mí pues había tres de estas muchachas, dos de frente y una a la derecha, y después las de la izquierda ya estaban un poquito más alejadas. Y cuando comían ese kimchi, pues es que las venas del cuello se le... Era tan picante, que como que se ahogaban. Y yo las vi como congestionadas. Y me quedé mirándolas y les dije, pero que os va a dar un ataque al corazón. ¿Cómo coméis eso tan picante? Y me miran las tres con cara de asombro y dicen, pues lo hemos comido desde pequeñas. Y nunca nos ha dado ningún ataque al corazón. Ni oímos que le dé a la gente un ataque al corazón. Pues ya me hace gracia a mí el kimchi. El kimchi, que es una cosa muy rara, es una especie de matanza que hacen en una especie de lechuga dentro de las hojas. Dentro de las hojas de la lechuga. Echan guindilla y carne. Y carne y alguna otra cosilla. Y un mejunje, que no sé qué es. Pues a lo mejor como el chorizo nuestro sin fermentar, sin hacerse. Y entonces eso lo meten en unas ánforas y esas grandes, y esas ánforas las meten debajo de tierra. Y ahí las tienen todo el invierno, y al invierno siguiente sacan eso, que ya es una bomba atómica. Porque ya pica de una forma terrorífica, y ese picante Y toda su comida es así. Yo cuando vine para España, una de las veces que estaba en Corea, cuando vine para España, que vino con una coreana, al poner la comida europea en la KLM que veníamos nosotros, la pobre chica tuvo que pedir picante, algo de picante, porque la comida europea, y es que no le sabía absolutamente a nada, a nada. Y entonces le trajeron un pequeño, ¿cómo se dice eso? Un tubito, que se apretaba y salía una cosa colorada que picaba mucho, que supongo sería, pues qué sé yo, ketchup o alguna cosa de estas, pero más pequeña. No, algo más pequeño y muy picante. Y ya se echó por encima de nuestra comida y ya pudo comer algo. Y después me eché yo un poquito también, porque como ya llevaba 2 meses en Corea, ya me había hecho un poco a eso. Pero el edificio espiritual, que por la muerte de Cristo se puede formar entre los hombres, supera toda cultura, supera toda raza, y es una expresión maravillosa de que tenemos las arras del espíritu, de que existe el espíritu como prenda dentro de nosotros, de que el cielo no está tan lejos como nos imaginamos, de que la unidad de las personas no está tan allá como muchas veces pensamos. Nos falta lo que nos falta. Y vivimos de lo que vivimos. Y al vivir solamente de la cultura, al vivir solamente de estas cosas que vivimos muchas veces, no nos enteramos de la realidad profunda que habita en nosotros y no le damos al Espíritu Santo opción para que verdaderamente cree en nosotros un edificio espiritual, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que seguimos siendo forasteros. Seguimos muchas veces siendo forasteros los unos de los otros, forasteros de nuestras culturas, forasteros de nuestros gustos, forasteros de nuestras casas, y no llegamos a comprender esta maravillosa expresión cristiana, esta maravillosa realidad cristiana que forma una iglesia y que forma una comunidad. La iglesia cristiana y católica, que es una de las cosas que trata muy especialmente en esta carta, pues San Pablo, pues no será perfecta, y no es perfecta, ni pueden ser perfectas las cosas en este mundo, pero qué ancha es, qué grande es, qué potente es, digamos, en su pequeñez, en su humildad, qué inmenso es a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo, pues conectar con este tipo de personas y con este tipo de gente que son tan distintas de ti, pero tienen una realidad espiritual pues muy semejante a la tuya, la misma, idéntica, es el mismo espíritu. Y después nosotros muchas veces en nuestras comunidades, pues nos estamos peleando por cualquier tontería. Muchas veces en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, que si tú pones el cáliz aquí, que si yo lo pongo allí, que si tú cantas de esta forma, que si no has guardado esta norma litúrgica, que si has hecho no sé cuántos, si has hecho no sé qué. Y entonces malgastamos esa muerte de Cristo. Esa muerte de Cristo que yo vi ayer en la película, porque estas cosas te vienen muchas veces bien para somatizar y visualizar de alguna forma, pues una realidad que no tenemos tan potente imaginación. Y si te lo dan imaginado en una película, pues te viene bien. Si te lo dan imaginado en una película, te viene bien. Y ya os digo, a mí me venía muy bien ayer la película, porque sencillamente, pues mira, hacía un rato de oración. Estaba viendo a Jesucristo y hacía un rato de oración. Y con ese rato de oración, pues yo me sentía absolutamente bien. Y además no solamente me sentía bien, es que allá en lo profundo de mí, en mi corazón, iba entendiendo cada vez más. Estaba entendiendo el misterio. Digo, Señor, realmente, qué fantoches somos los pecadores. Qué fantoches todos somos nosotros, que somos pecadores y que tú has muerto por nosotros. Y cada zurriagazo que le daban, cada flagelo que le daban a Jesucristo, yo sentía que yo estaba dándoselo ahí. Yo sentía que era el mundo entero el que estábamos condenando a Jesucristo. Yo sentía que no eran esos pendejos de los sacerdotes y de los príncipes de sacerdotes, de los judíos, que éramos todos los que estábamos allí, todos con nuestros agravios, todos con nuestro forasterismo, todos con nuestras distinciones, todos con nuestras cosas, le estábamos flagelando a Jesucristo, le estábamos dando a Jesucristo de una manera cruel todo aquello que era como una especie de proyección y descarga de nuestro propio pecado. Parecía que nos hacía daño la bondad. A esa gente parece que le hace daño la limpieza, la pureza, la bondad. Les hacía daño que les quisieran, que les amaran. Todo el mundo mirando lo suyo. Le decía a la mujer de Pilatos, ten cuidado, no te metas con este justo. Y sale una escena en que Pilatos le dice, estaba sentado meditabundo, y llega su mujer, porque veía a su marido mal por el caso de Jesús. Y su mujer pues lo fue a consolar un poco y a acariciar un poco, y él sin hacerle caso le pregunta, ¿quides veritas? ¿Me sabes decir qué es la verdad? Le preguntaba a ella, porque Jesucristo le había dicho, yo he venido para a este mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero le condenó, no tuvo fuerzas, le condenó. Se vio arrastrado por el tumulto de pueblo, se vio arrastrado por la sedición, se vio arrastrado por los gritos, crucifícale, se vio arrastrado y le tuvo que decir a su mujer, no tengo más remedio, porque si no le condeno y hay una sedición, me juego yo el cuello, me juego el puesto, me juego el cuello, me juego todo. Ya llegará, ya esto va a llegar ante el emperador de Roma, lo mismo que ha llegado otra vez, me juego todo. Y no fue capaz de jugarse todo Pilatos. No fue capaz de jugárselo todo. Pero le voy a acusar yo a Pilatos. Le voy a acusar yo a Pilatos de que no fue capaz de jugárselo todo. Es que me lo juego yo. Es que me lo juego yo con mi Cristo de cada día. Con el Cristo que tengo dentro. Me lo juego yo. Me juego yo mi posición, mi futuro, mi dinero. Me lo juego yo. Lo entrego yo. Entrego yo todo lo que tengo. Entrego yo. ¿Qué voy a entregar? Me lavo las manos como Pilatos. Y él se lo decía a su mujer, a Claudia. Claudia, ¿sabes lo que es la verdad? Y ella, no me acuerdo qué le contestó, pero él reaccionó, dice, pero si es que no puedo. Le contestó, pues eso, no te ten cuidado, no te metas con la vida de este justo. Y él le contestó, pero si es que no puedo, Claudia, si es que no puedo. Porque si a este hombre yo no le condeno, el condenado soy yo. Yo voy a ser el condenado porque a mí el emperador me va a deponer y a cortar la cabeza. Porque ya no soporta más sediciones de los judíos. Y entonces, pues, no se pudo jugar la vida. No se pudo jugar la vida. Pero en la película lo pone muy bien, de tal forma que te da pena. O sea, te ayuda a no juzgarle. Es un hombre bastante majo. Así como a Herodes le pone como un tarambaina, qué sé yo, pues metrosexual, como dicen ahora. Sin embargo, a este le pone muy bien. Y te hace pensar, y a mí me hacía pensar, y me ayudó que le pusieran bien. Pero yo le voy a condenar a este hombre, yo no. Yo no puedo condenar a Pilatos porque no se lo jugó todo. Porque si Pilato hubiera querido, y si lo hubiera jugado todo, Jesucristo no hubiera muerto. Ahora hubiera muerto 100.000 judíos. Porque para reprimir la sedición hubiera sido terrorífico lo que hubiera sucedido allí. Y claro, pues eso el emperador tampoco le gustaría. Y este hombre se jugaba su puesto. Y nosotros, y yo no puedo juzgar, yo no. Yo estoy allí de parte de... Me daba rabia ver pasear al demonio en forma de mujer, semi-mujer, semi-hombre, con el niño, con el pecado en los brazos, me daba rabia. Digo, uff, qué horrible. Si me tiene a mí un día en sus brazos este tipo, qué horrible me parecía. Pero yo no podía juzgar. Yo no podía juzgar allí a nadie, sencillamente porque yo era parte de aquel sacrificio, y parte activa como sacrificador y como verdugo. Y entonces, pues, la figura de Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo, la entendemos, que está por encima de nosotros, por encima de nuestro pecado, por encima de todas nuestras cosas. Y es el que verdaderamente nos hace unos en el Espíritu. Ya no somos forasteros si entendemos la muerte de Jesucristo como principio de cariño, de amor, de unidad y de todo. pero nos tenemos que jugar un poquito más de lo que nos jugamos cada uno de nosotros. Gloria al Señor.